Me llamo Benno de Keyser y trabajo en Veracruz, en la capital de Veracruz, en Xalapa, y ahí soy docente e investigador de la Universidad Veracruzana, pero también soy parte de una asociación civil llamada Salud y Género, de una red que estamos fortaleciendo que se llama Hombres Responsabilizándose de su Vida, y soy el coordinador nacional de Men Engage, que aquí le llamamos Cómplices por la Equidad. Bueno, me llegó una invitación. Interesantemente, la invitación se generó en el último congreso de la AMEJ, Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, donde una antropóloga inglesa me buscó porque trabajando con mujeres huicholas, en no mucho tiempo se encontró con el tema de los hombres, de la forma en que son oprimidas por los varones. Ella ha estado trabajando temas sobre salud sexual reproductiva, sobre infancia, y se dio cuenta que había mujeres, por ejemplo, que incluso en trabajo de parto tenían que hacer preparar las tortillas para el marido. O sea que eso, en la región donde ella está, se prepara 2 veces al día, de cero las tortillas hasta que están calientitas. Entonces encontró con la temática de los hombres, me buscó, ella estaba asociada al CIESAS México, y ella me hizo la consulta si yo podía participar en el lanzamiento de un centro de género y salud global de la Universidad de College de Londres, que es la principal universidad en esa ciudad, como una de las 4 personas que diera un discurso para después el resto del día trabajar las diferentes temáticas. Pues yo era el único mexicano, aunque había otra estudiante de doctorado que andaba por ahí. Entonces no es una invitación, digamos, orgánica que haya llegado a través de la universidad o a través de Cómplices por la Equidad. Ese centro de salud global pues refleja mucho estas instituciones europeas que tienden a seguir trabajando en lo que eran sus colonias. Entonces Bélgica tiene su centro de enfermedades tropicales, Inglaterra tiene su instituto de enfermedades tropicales, entonces muchos de los países donde trabajan son las, y Francia hace lo mismo en sus excolonias. Entonces, salvo esta antropóloga, no vi que otras personas trabajando en México. Otra salubrista joven trabaja en Perú, en la región amazónica, ha trabajado en Nicaragua, pero América Latina no estaba muy, muy presente en lo que yo vi de este proyecto de salud global. Parece que nos dejan a nosotros para Estados Unidos. Lo que llevé fue interesante, pues son cuatro trabajos que se presentaron en la mañana. Otras 3 personas presentaron, 4 personas presentaron la violencia basada en el género en su relación con la salud, las respuestas institucionales a la problemática de género y salud, género y desastres, y a mí me pidieron que presentara sobre masculinidades y salud. O sea, cómo el construirse como ser masculino impacta la salud no solo de hombres, sino también de mujeres y de niños y niñas. UCL, University College of London. Bueno, fue interesante, hubo muy buena acogida a la presentación. Me llamó la atención que en 2 de las otras 3 presentaciones se planteara la mirada de género como relacional, o sea, no nada más enfocada a las mujeres. Yo estoy bastante acostumbrado en que en los eventos de género llego yo para decir, ah, mire, es que los hombres también tenemos género y desde esa construcción de género afectamos también a las mujeres. Entonces encontré una respuesta muy interesante y muy interesada. Y presenté un poco lo que he venido trabajando en los últimos años, que es cómo la masculinidad se convierte en un factor de riesgo, pero también la búsqueda también de buenas noticias en relación con hombres, por ejemplo, que sí cuidan su salud, o que hombres que ejercen una paternidad distinta, hombres que deciden no fumar, por ejemplo, como algunos hombres que no ejercen violencia, esas vetas que apenas estamos empezando a desarrollar. Encontré una respuesta interesante porque en la tarde ya después hubo un panel donde habló esta antropóloga sobre sus hallazgos con los huicholes, discutiendo con la ponencia mía, un psicólogo que está a cargo de los servicios de salud de una prisión en Escocia. Entonces, bueno, ¿qué significa esta masculinidad encarcelada? Y Ravi Verma, que trabaja con un instituto que trabaja con la salud y los derechos de las mujeres, pero que también se ha visto empujado por la realidad a empezar a trabajar con varones. Entonces, bueno, lo que yo presenté entró como a un proceso de discusión que después, junto con las otras mesas paralelas, llegó a una plenaria. Sí, mi impresión es que hay una tendencia a una promoción de la investigación y del trabajo con hombres focalizado a ciertos problemas en donde los hombres tenemos un rol muy, muy importante, que es por la violencia de diferentes formas de violencia de género, o el ámbito de la salud sexual reproductiva, con los hombres que se oponen a que las mujeres planifiquen, o la transmisión del virus del papiloma, la cuestión del embarazo adolescente, pero que todavía no hay una visión más integral, no solo de los hombres y su salud, sino de la forma en que los hombres también afectan la salud de las mujeres. Entonces, históricamente se está dando un poquito esa transición de ver los hombres como problema y cómo intervenir con ellos para no ser problema, allá atender a verlos un poco más integralmente para atender el problema de ellos y así tener un beneficio hacia las mujeres. Y todavía un tema que es bastante delicado, eso es, bueno, ¿qué tanto los hombres hay que atenderlos? Porque son seres humanos con derechos, y pensando sobre todo en los jóvenes y los niños. ¿Sí? Entonces, se ve todavía un poquito esas distinciones que se van dando. Entonces, creo que en México hay un avance muy importante ya desde hace cerca de 20 años, tanto en la investigación, el dar cuenta de la problemática, como el ensayo de diferentes intervenciones, y poco a poco en algunas políticas. Justo en esos días el ISSSTE lanzó su campaña de que también los superhéroes se enferman, que tiene, bueno, el buen sentido de convocar a los hombres a cuidar su salud, aunque recuperó una visión muy tradicional con esta cuestión de los superhéroes. O sea, ¿por qué hay que interpelar a los hombres, hablarle a los hombres en su calidad de superhéroes y qué efectos perversos puede tener eso?
Reafirmando
las masculinidades tradicionales, ¿no?
Ese esquema.
Entonces uno dice, bueno, todavía no encontramos las mejores vetas para convocar a los hombres, pero ya está en la mesa ya la discusión y la necesidad. Es un diálogo complejo, es un mosaico de diálogos, porque bueno, hay desde las feministas que no quieren dialogar sobre esto. Eso me tocó en un evento en Costa Rica, así como que con los hombres nada, incluso nosotros los hombres como con mucha sospecha, incluso quienes investigamos críticamente, hasta las feministas que dicen, sí hay que trabajar con los hombres, pero en términos muy puntuales en violencia y en temas muy puntuales como la sexualidad, la salud reproductiva, hasta yo creo que un sector creciente de feministas que ven en el trabajo con comunidades como una beta, un camino que puede lograr pasos más rápidos hacia la igualdad de género, simultáneamente con el trabajo que están haciendo ellas. Yo creo que ese diálogo está, ese diálogo está, a ratos se rompe, a ratos se abre. El diálogo creo que es más auténtico en la medida en que hay un trabajo personal, porque ese es el otro riesgo, gente que se sube el tren del discurso de la igualdad de género porque ahorita es la moda o porque es un mandato firmado por México, algo que nos viene con financiamientos desde fuera. Entonces ahí de repente un efecto de perversión que sí hay que denunciar, en donde se habla de ellos y ellas, pero realmente no hay una sustancia y una valoración real de lo que significa esta lucha por las relaciones de igualdad sustantiva, como le han tenido que poner, sobre todo en el ámbito gubernamental, las mujeres, porque de repente hay igualdades aparentes. Creo que todavía somos un núcleo bastante pequeño, los hombres que que estamos, digamos, en el activismo y en la investigación, pero creciente, y creo que sí, en general sí hay una buena interlocución, que varía de una zona a otra. En Xalapa tenemos buena interlocución con las compañeras, participación, invitaciones mutuas, pero obviamente es un diálogo a ratos difícil, a ratos es ríspido, pero necesario. Pues finalmente también la crítica de las mujeres nos ayuda, ¿no? Esta coyuntura que se ha ido dando en el último año más o menos, de si los hombres participamos o no en las marchas, ha levantado un velo sobre, bueno, cómo participamos y si tomamos protagonismo, ¿no? Creo que esas dos cosas no deben de ser, pero sí considero que los hombres podemos apuntalar las marchas, así como muchas mujeres también han ido apuntalando actividades que hacemos los hombres, por ejemplo, la ronda de hombres que hacemos en Xalapa en contra de la violencia hacia las mujeres, con veladoras en el principal parque de Xalapa, pues llegan también muchas mujeres que apoyan esto y muchas mujeres lo difunden. Entonces creo que es un proceso de diálogo discontinuo, pero creciente. Es interesante porque el origen, digamos, de buena parte de la gente que estaba ahí no es el feminismo, sino es la salud pública. Entonces es un centro que nace de un centro de salud global más amplio y que se especializa en forma secundaria en género, dándose cuenta de cómo el género afecta a los problemas de salud pública. Entonces, cuando hablan de datos duros, de investigación rigurosa, pues está partiendo un poco de esa visión de los salubristas, que por un lado tienen razón en cuanto a poder dar cuenta desde las estadísticas, desde las encuestas, desde las incluso estadísticas nacionales como las que levanta INEGI, de las diferentes problemáticas y de las inequidades que hay entre hombres y mujeres en el campo de la salud, que son muy obvias, y es algo que también he estado hablando mucho. Pero también en la reunión se cuestionó el que no se dejara fuera el abordaje cualitativo que nos permite entender por qué se dan esas diferencias y cómo los procesos de socialización de los hombres van llevando a esas prácticas de riesgo, al igual que del lado de las mujeres. Entonces, lo ideal es también poder combinar métodos para poder sacar el fruto a ambos, para dar cuenta de las diferencias culturales, para dar diferencias de explicaciones más profundas. Yo creo que hace falta más diálogo, creo que más diálogo y más escucha, tanto de hombres como de las mujeres. Todavía encuentro, incluso en la propia universidad, cuando se presenta algún tema de género, ya sea una mujer o un hombre, todavía encuentro muchas respuestas estereotipadas, ¿no? Se está hablando de violencia de género sobre el feminicidio y no falta quien diga sí, pero los hombres, hay hombres que también son golpeados, o este tipo de argumentos como, bueno, ¿por qué esta mujer andaba por la calle a esa hora? ¿Por qué iba vestida así? O sea, cosas que no solo lo encuentras en los ministerios públicos, sino también en gente supuestamente letrada, ¿no? Lo que hace falta, yo creo que es un trabajo más temprano, más profundo con niños y con niñas, con jóvenes de ambos sexos. Creo que es importante generar ese diálogo que pueda borrar un poco estas barreras que hay de ambos lados del charco o del muro, como lo quieras ver. Y bueno, sí transitar a esta visión de que somos personas de sexos diferentes, en donde las orientaciones también ya están emergiendo y cuestionando lo que llamamos el binarismo, el que todo se acomoda en dos cajones, hombre-mujer, cuando vemos que hay muchas diferencias. Y en ese sentido la inclusión está metiendo muchísimas dudas, y dudas sanas, creo, que apuntan a la necesidad de mayor diálogo y más mejor escucha también. Sí, bueno, siempre el arranque, dicen los que saben de cómo dar conferencias, capturar la atención del público de entrada es importante. Este evento fue en la segunda semana de febrero, y en la primera semana vi, circuló por las redes, el hecho de un cadete, estaban en los honores a la bandera, probablemente a cierta temperatura alta del día, posiblemente sin desayunar, un cadete que se desploma como regla sobre el pavimento. Entonces ubiqué las fotos a partir de lo que dijo el presidente. El presidente retomó esto y dijo textualmente, nuestro presidente, déjenme compartirles lo que he aprendido de las Fuerzas Armadas, y aquí los jóvenes cadetes que están presentes lo conocen mejor que yo. Caer así, de manera firme, serena, sin meter las manos, sin doblarse, que eso tiene una connotación, no es más que señal precisamente de ese carácter, de ese valor, de esa gallardía y de ese coraje que distingue a las Fuerzas Armadas. Haberlo hecho de otra manera era caer sin honor, o sea, meter las manos. Había que hacerlo de esa manera. Entonces me llamó mucho la atención porque es un... aquí nadie se raja, ¿no? Aquí nadie es vieja. Aquí, o sea, ahí se concentra toda una serie de mandatos sobre la masculinidad. Me di a la tarea de decir, bueno, ¿y qué le pasó a este joven? Que cayó de cara, ni siquiera soltó. Está en el suelo con el rifle agarrado. Bueno, este joven se le llevó al hospital y su diagnóstico es traumatismo cráneoencefálico leve, esguince de cuello, grado 1, fractura bilateral de los cóndilos, o sea, donde se inserta la mandíbula en la cabeza, fractura de esa parte, fracturas múltiples, pérdida de dientes, herida por contusión de 2 centímetros en el mentón, y le calcularon 2 meses de recuperación y posible afectación en alimentación y el habla. Entonces, esto lo tomo como ejemplo, cayó como un verdadero hombre. Se podía haber muerto y le hubieran rendido honores con la bandera, no metió las manos. Y bueno, buscando esto, de repente me encuentro una imagen, lástima que estamos en radio, pero la podemos subir en la presentación, de la reina de Inglaterra cabalgando atrás de una serie de soldados, y uno de ellos con su uniforme rojo y su sombrero negro, también caído, pero sin soltar el rifle, y nadie entra a ayudar, ¿sí? A este cadete lo ayudaron hasta que las cámaras quitaron la mirada. Entonces, es una sociedad en donde hay que caer como regla, y en donde ayudar a alguien que está, un hombre que está en esa situación, de pronto es mal visto porque rompe el protocolo. Entonces, eso lo tomé como una metáfora de lo que he venido trabajando muchos años, que es la masculinidad como factor de riesgo, en donde no es nada más una decisión individual, sino donde muchos hombres estamos gran parte del tiempo cumpliendo toda una serie de mandatos y expectativas de parte de otros hombres, mujeres y la sociedad en general. Entonces sí, es como darle la vuelta a algo que obtuvo prensa nacional, y este cuate ya desapareció, no sabemos. Cuando leí sobre los ingleses, ellos usan calzones extra absorbentes, y si tienen ganas de ir al baño, pues ahí se hacen en esos calzones. Usan pantalones negros, quizá no se nota tanto, pero lo importante es la presencia, ¿no? Y bueno, sabemos que el ejército es de las instituciones totales que más demanda esta masculinidad hegemónica dura, que no se dobla y que cae como regla. Bueno, fue un honor estar ahí, pero me dejó preguntas sobre qué seguiría, ¿sí? Y eso lo preguntamos al otro día en una reunión. Se planteó la posibilidad de publicar un libro, que eso sería una retomando las ponencias, pero quedó un poco abierto y la gente organizadora no tenía muy claro. O sea, como que ya inauguramos, pero no sabemos muy bien hacia dónde vamos, entre otras cosas por restricciones presupuestales. Entonces lo que me quedó es la expectativa de que podamos desarrollar vínculos. Ya empieza a haber vínculo con una joven que está trabajando la articulación entre el arte, el género y la salud en Perú y en países africanos. Entonces con ella ya hay un vínculo, pero esperamos que esto pueda servir para desarrollar sobre todo el impulso de la perspectiva de género en el sector salud, que todavía nos hace falta mucho esa visión. El sector de salud pública todavía piensa en hombres y mujeres como sexo, pero no se da cuenta de cómo el género está presente, no solo en los problemas de salud y enfermedad, sino también en la forma en que se atienden y en las propias políticas.